Hola, Cuba. Les saluda Karen Caballero.
Y Grisel González.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martín, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martín.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo, y estos son los titulares de hoy.
En un nuevo aniversario de su muerte, Osvaldo Payá será recordado como mártir de la democracia. El régimen castrista detiene y amenaza a periodista independiente en Cuba. El senador Marco Rubio habla sobre ayuda a venezolanos en Estados Unidos. Y hay gran expectativa ante el estreno este fin de semana de la película Lion King, El Rey León.
Y en los deportes, los skaters de Cuba cuentan con muy pocos recursos.
Esto y más aquí en el Noticiero de Televisión Martín, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta, 5.980 kHz, en la banda de 49 metros, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde.
Este es el Noticiero Televisión Martín.
En el séptimo aniversario de su muerte, Osvaldo Payá Sardiña será homenajeado como uno de los mártires de la democracia en varias ciudades de América y Europa. Yoandy Castañeda informa.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia organiza estos actos en coordinación con la plataforma Cuba Decide, voluntarios y activistas. Según un comunicado oficial, el domingo 21 de julio se rendirá tributo a Osvaldo Payá, fundador del proyecto Varela, y a Harold Cepero, que murieron el 22 de julio de 2012 al salirse de la vía en Bayamo el automóvil en el que viajaban. La viuda y la hija de Payá, Ofelia Acevedo y Rosa María Payá, sostienen que no se trató de un accidente, sino que agentes de la seguridad del Estado cubano provocaron con otro vehículo que el automóvil se saliera de la vía.
En vísperas del aniversario del atentado que terminó con las vidas de mi padre y de Harold Cepero, jóvenes de todo el hemisferio estaremos realizando un homenaje mundial a los mártires de la democracia, a las víctimas del comunismo, los caídos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, también en conmemoración del aniversario luctuoso de la desaparición de mi padre y de Harold Cepero.
En Cuba también se organizan una serie de actividades para tributar la obra de Payá.
Nosotros acá, por supuesto, tenemos pensado recordar tan importante fecha, por supuesto, hablando de la vida y obra de Osvaldo y de Harold, que es algo que nos parece que cobra una importancia y una vitalidad total con todo lo que hemos visto, todo lo que ha venido sucediendo en nuestro país, con esa nueva constitución, con esa nueva ley electoral que no ha cambiado nada nuestra realidad, y que él habló tanto del cambio fraude que hizo, por supuesto, trazó una hoja de ruta bien clara donde habló de estos temas y de lo que se avecinaba para nosotros si no se actuaba en consecuencia.
El próximo lunes 22, cuando se conmemore el séptimo aniversario de sus muertes, en el exilio se celebrará una misa en la Ermita de la Caridad, en Miami.
Hemos hecho un llamado a los parlamentos para que instituyan el día 22 de julio como el Día de los Mártires de la Democracia en las Américas.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y un periodista independiente residente de Guantánamo que reporta para Palenque Visión y que es relator de derechos humanos de Eye on Cuba, denuncia que fue arrestado y trasladado a la que se conoce como el Departamento de Operaciones de esa provincia. Allí lo amenazaron, según relató el reportero ante las cámaras del diario digital Cubanet. Niober García Fournier denuncia que el pasado miércoles 10 de julio fue arrestado por fuerzas conjuntas de la seguridad del Estado y la policía cubana. Su delito, desempeñarse como periodista independiente.
Fui amenazado con que si me volvían a coger otra vez equipo, como dicen ellos, sin propiedad, me iban a acusar de desobediencia. Me confeccionaron un acta de advertencia por lo que ellos llaman receptación, alegando que todos estos equipos que me cogieron no tenían papeles.
El reportero de Palenque Visión recoge testimonios de los problemas que afectan a la sociedad cubana, le dijo al diario digital Cubanet.
He estado recogiendo el sentir de la población con varios temas, como por ejemplo el transporte, que se está dando una situación difícil con el transporte. Un trabajo sobre también la escasez de arroz que está viviendo la provincia de Guantánamo. Hay una insatisfacción enorme con eso por parte de la población. No se pudo publicar porque lo cogieron. Un trabajo también de una comunidad aquí en Guantánamo, en La Salida, un barrio que se es conocido como el Hueco, que también tiene una situación difícil y la persona manifiesta el descontento con esa comunidad.
Dice que no es la primera vez que le quitan sus medios de trabajo y no le permiten el libre movimiento dentro de la isla.
He sido víctima de otro registro donde me han llevado los medios de trabajo. Ya con estos dos teléfonos suman ya 12 los que me han quitado las autoridades de la provincia, evidentemente para imposibilitar mi trabajo. También no me dejan salir de la provincia. Intento salir de la provincia y me traen una otra vez. Me han dicho que solamente podría salir el día en que decida ya emigrar por completo de mi país, cosa que no voy a hacer. Me han herido con un arma punzante y he sido víctima de todo tipo de amenazas, con ir a prisión por el trabajo que hago.
Varios opositores y periodistas independientes han denunciado en reiteradas ocasiones que las autoridades también amenazan a sus familiares.
Y la crisis de combustible en Cuba continúa creando graves problemas de abastecimiento, así como quejas tanto de los usuarios del transporte público como del privado. Ivette Pacheco tiene el reportaje.
La falta de gasolina provoca por estos días colas interminables en servicentros de la capital cubana. Rafael Alba Macías maneja un taxi particular. Es lo que en Cuba se conoce como un botero. Describió lo que ha tenido que pasar para comprar gasolina en las últimas semanas.
Verdaderamente no hay gasolina ya, la cola del combustible no hay, los cupés mayormente están casi todos cerrados.
Recientemente, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Raúl García, negó en la televisión cubana que existieran problemas con el suministro de combustible que estuviera afectando al sector energético a raíz de los apagones que se reportan en la isla. Para Alba Macías, la cuestión va más allá.
Porque si no trabajamos tampoco podemos pagar la patente que se nos impone por el trabajo mensual.
En Santiago de Cuba también la gasolina está en falta. Así lo dijo este viernes a Radio Martí el transportista privado Leonardo Pérez.
Uno va a los servicentros, no encuentra el combustible aquí en Santiago de Cuba. Colas inmensas que incluso he tenido que hasta llevar mi vehículo empujando porque he llegado a un servicentro y cuando he llegado no ha habido combustible o no ha habido corriente.
El periodista independiente Vladimir Turró aseguró a Radio Martí que en la noche del jueves pudo ver las colas en los servicentros de La Habana.
En dos municipios, en La Víbora y otro en El Cerro. Los dos cupés estaban extremadamente abarrotados. 11:00 de la noche y la cola era extremadamente larga, no sé, tendida alrededor de 3 cuadras.
Al afectar la falta de combustible al sector estatal, también el transporte particular se desarticula.
Personas que trabajan para empresas estatales desviaban algunos litros de petróleo para el consumo de los particulares. Adquirir el combustible está bien difícil ahora mismo en este momento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, en Guantánamo, a los cada vez más frecuentes apagones se agregan las dificultades con el suministro de agua que afectan grandemente a los residentes de esa provincia desde inicios de este mes de julio.
Desde comienzo del mes de julio, la situación del agua en Guantánamo se ha deteriorado. En los últimos días ha faltado el agua por casi una semana y cuando llega no lo hace con la fuerza requerida. Al respecto, residentes de esta ciudad explicaron a Diario de Cuba.
Aquí regularmente llega cada 4 días. Últimamente está llegando cada 8, cada 9 días y está llegando súper que floja. Bueno, aquí llegó el agua antier a las 6 de la tarde y hasta ayer. A las 6 que yo me fui para el trabajo, yo pude llenar un solo tanquecito de agua porque no sube ni a los cubos.
Y la problemática es en el sistema del sur. ¿Entiendes? Aquí la parte sur es el problema más grande es la parte sur.
La situación del agua aquí, por lo menos en este barrio Chimín, es caótica. ¿Por qué caótica? Porque aquí el agua debería llegar un día sí, un día no, o 2 días sí y 3 no como antes. Pero ahora se ha vuelto muy, muy escasa. Llega un día así y como 5, 6 o 7 días nos pasamos sin agua aquí.
El sufrimiento de la población por la carencia del agua está acompañada por la falta de información del por qué persiste el problema. Al punto.
Por el radio no se había dicho nada, nosotros tuvimos que llamar para saber el problema del agua y fue que nos enteramos que hubo unos motores que estaban rotos. Y entonces por eso nos tuvimos una pila de tiempo llamando para allá porque nosotros no teníamos agua aquí y tenemos bastantes niños chiquitos. Más yo soy una impedida y necesito mi agua porque todo lo de uno es el agua.
Después de los reclamos de los afectados.
Es lo mismo, lo que la pusieron ayer un poquito, antier un poquito y ayer por la mañana un poquito, anoche la pusieron un ratito, pero el agua no se ha normalizado.
Tengo niños chiquitos y obligatoriamente tengo que lavar, hay que cocinar, hay que limpiar todos los días. Y sin agua yo no puedo hacer nada de eso. Y mis hijos son unos muchachos que ellos piden agua cada rato. Y obligatoriamente aquí en la casa yo tengo que limpiar por el polvo que entra. Y si no hay agua, no se puede hacer nada de eso.
Aquí está afectando a todo el mundo. Aquí se afecta con el agua hasta los que viven en lo bajo.
Con el título de Cuidarte, sale a la luz en Cuba un nuevo proyecto creado por dos activistas de la sociedad civil para tratar los temas de violencia de género y del desarrollo de la mujer con el fin de enfrentarse a las dificultades que acarrea esta lacra del comportamiento humano. Cubanet tiene el reportaje.
El recién creado proyecto Cuidarte, de las activistas Caridad Santí y Elizabeth Valdés, busca ofrecer nuevas perspectivas en cuanto a la violencia de género y el empoderamiento femenino en zonas más alejadas del interés de los medios de comunicación y las entidades reconocidas por el Estado, que suelen abordar el tema desde una visión muy general.
Este centro consiste en llevar a cabo una serie de investigaciones con propuestas de soluciones a las problemáticas que se evidencian partiendo de la investigación que se está llevando a cabo en ese momento. La idea surge del ambiente, de la comunidad, donde está nuestra vida, nuestro alrededor. Estamos viendo problemáticas severas en cuanto al maltrato de la mujer, desde diferentes ángulos, lo mismo de adolescentes, mujeres adultas, adolescentes y niñas. O sea, desde nosotras mismas, ¿cómo visualizamos cómo visualizo a mi hija creciendo en una comunidad, en un entorno lleno de problemas?
La premisa fundamental de su activismo es ahondar no solo en los diversos tipos de violencia que sufre la mujer cubana, sino en lo que ésta entiende por empoderamiento y las formas en que el mismo es asumido dentro de un contexto seriamente afectado por una economía dañada y un sistema educacional plagado de deficiencias a la hora de tratar cuestiones como la igualdad, la autonomía femenina y el rol de la mujer en la sociedad.
Uno de los puntos que yo creo importantes es la conciencia y la concientización de las mismas mujeres. ¿Hasta dónde se está estableciendo o se está ejerciendo violencia sobre ti y no te das cuenta? Entonces, como una conciencia de hasta dónde te toca, por decirlo de una cuestión entre comillas, y hasta dónde tú crees que debe ser. Evidenciar esto, evidenciar el abuso de roles y hasta dónde tenemos conciencia realmente de eso.
Acción, es acción lo que hace falta. No es que yo vaya, porque no tengo trabajo, no tengo esto. Bueno, hay este curso, hay este otro, pero cuando llego a mi casa, mi esposo dice, no, yo no quiero que tú estudies, o yo no quiero que tú trabajes en eso. Una persona o un grupo de personas interesados en tratar de transformar esa misma cosa, pero tratar de transformar eso, ir directamente a la propia familia.
Y representantes de la oposición cubana presentaron un documento ante las Naciones Unidas para demostrar que los Comités de Defensa de la Revolución, los llamados CDR, son organizaciones gubernamentales. Tomás Cardoso tiene la información.
Organizaciones opositoras en Cuba envían documentos a Naciones Unidas con información donde demuestran que los Comités de Defensa de la Revolución no son una organización no gubernamental, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana.
Este 18 de julio acabamos de presentar una comunicación al Consejo Económico y Social y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los hechos que demuestran que los Comités de Defensa de la Revolución no son una organización de la sociedad civil o una organización no gubernamental.
El activista informa que la documentación fue respaldada por varias organizaciones de sociedad civil independiente, así como actores individuales.
La Asociación Jurídica de Cuba, la Asociación Pro Libertad de Prensa, el Centro de Análisis de Políticas Públicas, el Comité Ciudadano para la Integración Racial, la Corriente Martiana, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI y la Red de Cultura Inclusiva Cuba. También los actores individuales: Abdel Legra Pacheco, Emiliano González Olivera, Félix Navarro Rodríguez, Julio Aleaga Pesán y Oscar Antonio Casanella Sainz Blancar.
Según Moisés Leonardo, en la definición de Naciones Unidas sobre organizaciones no gubernamentales, incluye la vigilancia y denuncia de las violaciones de los derechos humanos.
Es esta organización la que recibe órdenes de la revolución, por lo tanto deben obediencia a un ente político y no son por tanto de la sociedad civil. Los mítines de repudio son efectuados con participación de miembros de los CDR. Son los miembros de los comités de defensa los que participan en los registros que muchas veces son violatorias de las normas internacionales.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y en especial a los residentes de Perico, Colón y Jovellanos en Matanzas. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Gracias por continuar con nosotros. Estados Unidos derribó el jueves un avión no tripulado iraní en el estrecho de Hormuz porque se acercaba peligrosamente a un navío estadounidense, dijo el presidente Donald Trump. Por su parte, el gobierno iraní negó el hecho. La agencia francesa de noticias informa.
Estados Unidos anunció el jueves el derribo de un avión no tripulado iraní en medio de crecientes tensiones en la región del Golfo entre ambos países.
Quiero informarles a todos sobre un incidente en el estrecho de Hormuz que involucró al USS Boxer, un barco de asalto anfibio de la Marina. El Boxer tomó medidas defensivas contra un avión iraní que se había aproximado a una distancia muy, muy cercana, aproximadamente 1,000 yardas. Ignorando múltiples llamadas para retirarse y amenazaba la seguridad de la nave y la tripulación de la nave. El avión no tripulado fue destruido de inmediato.
The drone was immediately destroyed.
Trump dijo que Estados Unidos se reserva el derecho de defender las instalaciones de su personal y sus intereses y exhortó a otras naciones a condenar la libertad de navegación y el comercio mundial de Irán. El Pentágono confirmó el incidente en un comunicado. También el jueves, Irán anunció que desde el 14 de julio mantiene retenido a un petrolero extranjero y a su tripulación sospechosa de contrabando de combustible en el Golfo. La región ha registrado incidentes desde hace más de 2 meses, en particular en el estrecho de Hormuz, por donde transita un tercio del petróleo transportado vía marítima del planeta. Las hostilidades aumentaron cuando Irán derribó el 20 de junio un dron estadounidense en la zona tras una serie de ataques contra petroleros que Washington atribuyó a Teherán a pesar de sus negaciones.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
La Fundación Unidos por Nicaragua y el Movimiento Mundial Dariano han convocado a un grito contra la tiranía, una manifestación pública contra el régimen de Daniel Ortega. La protesta se escenifica en el Parque Rubén Darío, en la ciudad de Sweetwater. Allí se encuentra nuestro colega Ricardo Quintana. Adelante, Ricardo.
José Luis Santamaría, de 45 años, técnico en electrónica y redes.
Hay algunas cosas que no son correctas, pero la administración no ha dicho que no va a hacer TPS. Simplemente dijeron que en este momento no han decidido hacerlo. Segundo, la realidad es que no podemos deportar a un venezolano que esté en este país. Primero, no tenemos relaciones con el régimen de Maduro. Segundo, no hay vuelos directos a Venezuela. Así que eso realmente no está pasando, no debe estar pasando. El problema es que si algún agente de migración no lo sabe, es posible que cuando un venezolano se presente a la entrevista o cualquier otro problema que tenga, sea detenido por 2 o 3 semanas. Yo he tenido esa experiencia con varias personas y pasan un mal rato, tienen que gastar dinero con abogados, pierden dinero, su familia sufre. Entonces, la mejor manera de evitarlo es con un TPS, y por eso yo lo he apoyado, he presentado una ley, se lo he pedido a la Casa Blanca. También hay otros remedios que existen administrativamente. La administración, por ejemplo, como han hecho con otros países, como Liberia, puede anunciar que no van a ejercer eso, que ningún venezolano que esté en este país ya se va a requerir que tenga que abandonar el país mientras que Maduro y el régimen estén en el poder. Incluso se le puede dar permiso de trabajo bajo ese estatus. Así que estamos trabajando eso. Yo no creo que esto es causa para pánico. Estamos trabajando esto y creo que vamos a tener un resultado positivo.
Y la visita de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo que Venezuela marca un hito en la lucha contra la violación de derechos humanos en Venezuela, mientras la OEA plantea investigar la violación de derechos humanos en ese país. El Parlamento Europeo amenaza con nuevas sanciones para el régimen de Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
José Luis Santamaría, de 45 años, técnico en electrónica y redes, fue detenido por segunda vez por el régimen de Nicolás Maduro el 16 de abril de 2018 por expresar su opinión contra el régimen en la red social Twitter.
Repitan cada quien, mi opción es la abstención. Simplemente no voto por más miseria socialista.
Vi a mi hermano torturado. Supe de las torturas que ha sido objeto durante este año y 3 meses que lleva en esta segunda prisión.
Desde entonces permanece en la cárcel militar de Ramo Verde. Fue imputado la primera vez por actos de terrorismo y la segunda por los delitos de asociación para delinquir y fabricación ilícita de explosivos. Su hermana Mónica asegura que es una de las cientos de víctimas que el régimen de Maduro tortura.
En la sede de la DIGESIN fue donde le causaron una serie de daños físicos y psicológicos. porque las torturas no solamente buscan dañar el cuerpo, buscan quebrarlos como personas.
Al igual que todos los familiares de presos políticos, Mónica tiene un miedo bien fundado.
Realmente tengo miedo de no verlo en libertad, tengo miedo de que le llegue a pasar algo que implique a lo mejor hasta pérdida de vida. Pero tengo sobre todo miedo de quedarme callada porque no puede ser posible, digamos, que esto siga ocurriendo. Y es la situación de mi hermano y es la situación de centenares de presos políticos.
Lejos de reducir el costo político que implican el informe de Bachelet o el proyecto impulsado en la Organización de Estados Americanos contra la Tortura en Venezuela, el régimen de Maduro continúa aprobando recursos para la represiva y letal Fuerzas de Acciones Especiales, la FAES, señalada de ejecuciones extrajudiciales y represión contra la disidencia.
Todo el apoyo para el FAES en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela. ¡Que viva el FAES! Todo el apoyo.
La Asamblea Nacional analizará las acciones que tomará ante las repetidas violaciones de derechos humanos del régimen de Maduro. La vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, Delcia Solórzano, anunció que se dirigirán de nuevo a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos espera que Maduro autorice su ingreso a Venezuela, que está vetado desde 2002.
Nosotros no queremos más muerte, no queremos que nos lo regresen en una urna. Ya basta de torturas. Por cierto, debo destacar que al resto de los presos los mantienen esposados gran parte del día en una zona de comedor dentro del DIGESIN.
El Parlamento Europeo aprobó resolución de condena a violación de derechos humanos en Venezuela con 455 votos a favor, 85 en contra y 105 abstenciones. E instó al Parlamento Europeo a imponer más sanciones a Venezuela por la violación de derechos humanos en el país. Este jueves, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, a quien el régimen le impide tomar vuelos comerciales para desplazarse por el país, llegó en una balsa a la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta para reunirse con la población en el marco de la Operación Libertad. La próxima semana Caracas mostrará las dos realidades de Venezuela. Una con la convocatoria del 23 de julio, en la cual el presidente interino Juan Guaidó presentará un balance de 6 meses de gestión, liderando la mayoría de la oposición que busca un cambio político y la salida de Maduro del poder. Y la otra, la de este, que recibirá en Caracas al Foro de São Paulo, instancia que busca apuntalarlo para garantizarse el retorno del socialismo del siglo XXI a la región. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Gracias, Aymara. Y la Fundación Unidos por Nicaragua y el Movimiento Mundial Dariano han convocado a Grito contra la Tiranía, una manifestación pública contra el régimen de Daniel Ortega.
La protesta se escenifica en el Parque Rubén Darío en la ciudad de Sweetwater. Allí se encuentra en vivo nuestro colega Ricardo Quintana. Adelante, Ricardo.
De la ciudad de Sweetwater.
En efecto, Karen Grisel, bueno, pues les cuento que esto se ha convertido en un grito de repudio contra 40 años de dictadura, gobierno sandinista. Una dictadura que, según los presentes, es sanguinaria y que en los últimos meses ha cobrado más de 300 vidas.
¡Viva Nicaragua libre!
Sin titubeos, la comunidad nica en el exterior respondió a este llamado.
La Fundación Unidos por Nicaragua y el Movimiento Mundial Dariano son las dos organizaciones que convocamos este día a este evento bajo el lema Grito de Repudio contra la Dictadura.
Los manifestantes denunciaron los atropellos cometidos por el régimen sandinista, responsable, según la denuncia, por la muerte de 300 civiles, más de 2.000 heridos, 300 desaparecidos y más de 150 presos políticos desde que comenzaron las protestas el 18 de abril último.
A partir del 18 de abril del 2018, surgió lo que llamamos ahora la insurrección cívica y pacífica, azul y blanco, de Nicaragua, debido a que la tiranía Ortega Murillo ya estaba presionando mucho al pueblo de Nicaragua con la ocupación de Venezuela, de Nicolás Maduro, de la tiranía castrista en Cuba y desde luego la solidaridad también de otros pueblos como la República de Bolivia.
Desde hace 40 años que padecemos de todo este mal que nos invadió Nicaragua y hoy es un día que no podemos celebrar, que nunca hemos podido celebrar, y estamos siempre en solidaridad con nuestro pueblo, con todos los asesinados, con el dolor de las madres, con los refugiados, y por eso estamos diciendo presente siempre, toda la semana, y aquí hoy día en el Parque Rubén Darío, como nicaragüense y también como ciudadana americana.
Apoyar por la libertad de mi país, para que se terminen las masacres que están haciendo con ese gobierno genocida y lograr erradicar el comunismo tanto de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El régimen nicaragüense ha indicado que las cifras de fallecidos son superiores sin ser verificadas por entidades competentes, tomando como referencia a medios de comunicación adversos al gobierno y personas vinculadas a las manifestaciones.
Llevas a tu patria en el corazón.
Correcto, eso es imposible. Yo llegué aquí a este país de 11 años. Llevo ya más de 30 años viviendo en este país, es imposible sacar a la patria del corazón. Es inculcado por nuestros padres, es imposible no sentir amor a la patria.
Para el régimen cubano, todo tiene su límite, todo tiene su límite. Pueden tener muchos años, pero siempre hay esperanza y la libertad va a salir adelante, la justicia y la democracia para nuestros pueblos, para Venezuela, para Nicaragua, para Cuba. Sabemos que con los genocidas no se negocia.
Democrática en la OEA y el apoyo en el proceso de la...
Bueno, pues sí, esta manifestación continúa en esta instalación pública de la ciudad de Sweetwater, colindante con la ciudad de Miami. Han asistido hasta el momento aproximadamente unas 200 personas y se espera que llegue a 500 la asistencia en esta tarde-noche, porque este acto político durará hasta las 8 de la noche. Soy Ricardo Quintana en vivo en Sweetwater. Vuelvo ahora a los estudios centrales Doral con Karen Ince. Adelante, Karen.
Gracias, Ricardo, por esa información. Y regresamos a Venezuela. El desmantelamiento de la institucionalidad democrática y la manifestación de graves y masivas violaciones a los derechos humanos serían la causa del estancamiento del desarrollo en ese país. Así lo destaca el informe de Objetivos de Sostenibilidad de la Agrupación de Organizaciones de la Sociedad Civil y Sinergia, presentado en el marco del Foro Político de Alto Nivel de la ONU en Nueva York. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, informa.
Con una clara necesidad de que los derechos humanos sean reconocidos como pieza fundamental para lograr el desarrollo sostenible en Venezuela, el informe de Objetivos de Sostenibilidad de la Agrupación de Organizaciones de Sociedad Civil Sinergia destaca lo que debe tenerse en cuenta a futuro.
Consideramos que la agenda de desarrollo y la agenda de derechos humanos no están separadas, tienen que ser parte de un mismo camino para garantizar que realmente nosotros en el 2030 podamos mostrar una cara distinta del mundo y de nuestro país.
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible establece 17 objetivos de transformación, entre los que se encuentra hambre cero, trabajo decente y crecimiento económico. Pero como resalta Beatriz Borges de CEPAS, la participación de organizaciones civiles permite que el cambio venga desde adentro.
Esta actuación internacional es clave, pero a la misma vez este apoyo a que el proceso de salida de la crisis sea producto del trabajo de los venezolanos, que sea algo generado por nosotros mismos, pero con el apoyo de la comunidad internacional.
El acompañamiento de organizaciones internacionales como la ONU ayuda a captar la atención de otros países, pero destaca Deborah Van Berkel de Sinergia que el compromiso en campo requiere mayor acción.
Funcionarios de las agencias en el país han tenido una tendencia más bien a ser de muy bajo perfil.
Asimismo, en el panel que tuvo lugar en American Society, intervino el presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela.
En Venezuela hay muchas violaciones a los derechos humanos y esto afecta también a las personas con discapacidades.
Los aportes de la sociedad civil, destaca Guillermo Subillaga de American Society, es clave para aportar informes confiables, un trabajo que califica de alto riesgo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y Estados Unidos impuso el viernes sanciones financieras y ofreció una recompensa por la captura de un integrante del grupo terrorista Hezbollah, sospechoso de ser el autor intelectual del atentado de 1994 contra la mutual judía Amia en Argentina, que mató a decenas de personas.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dio un fuerte respaldo a Argentina en el 25 aniversario del atentado contra la mutual judía Amia. Y anunció que Estados Unidos ofreció una recompensa por Salman Rauf Salman, un líder del movimiento chiita libanés Hezbollah, sospechoso de ser el autor intelectual del ataque, que mató a 85 personas.
Salman Rauf Salman fue el coordinador intelectual del atentado de la AMIA y sigue siendo un hombre requerido que sigue conspirando en nombre de Hezbollah. El Departamento de Estado ofrece hasta 7 millones de dólares por información que lleve a su identificación o su arresto. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también considera a Salman terrorista global, lo que le niega acceso a los sistemas financieros de Estados Unidos.
Pompeo visitó el viernes Buenos Aires para participar en la segunda conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo. El encuentro coincide con el 25 aniversario del ataque a la sede de la Asociación Mutual Israelita, que sigue impune.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes enviamos un muy afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9 y por supuesto Facebook. Aquí estamos. No se vayan, regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Bueno, aquí en Estados Unidos llegó el momento tan esperado hijos y los padres, Grisel. Nuestros hijos están locos por ver esta película. Y resulta que este fin de semana le pertenece al Rey de la Selva, señores. Finalmente llega a las salas de cine la nueva versión de The Lion King. Pero, ¿cómo se filmaron las secuencias más impactantes de la película?
Y bueno, nuestra crítica de cine, María Salas, nos muestra detrás de cámara sobre cómo se hizo la adaptación del clásico de Disney. Vamos a verlo.
Los estudios Disney nos ofrecen la nueva versión del clásico animado del 1994, El Rey León, dirigida por Jon Favreau, quien anteriormente nos trajo El Libro de la Selva. The Lion King cobra vida utilizando las más avanzadas técnicas de realidad virtual y captura de movimiento. Inspirada en la obra de William Shakespeare, Hamlet, la trama comienza con el nacimiento del futuro rey. El pequeño Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa. Pero no todos celebran la llegada del nuevo cachorro en el reino. Scar, el hermano de Mufasa y antiguo heredero del trono, tiene sus propios planes para cambiar el futuro de la sabana. Pumba y Timón regresan a la sabana africana. Exiliado de su tierra, el pequeño león se topa con Pumba y Timón, un jabalí y una mangosta, con quienes entabla una bonita amistad. En la batalla por Pride Rock predomina la traición, los celos, la envidia, la tragedia y el drama. Con la ayuda de estos pintorescos amigos, Simba madura y encuentra su destino real. Amigos, el reparto es predominantemente de ascendencia africana. Donald Glover le prestó su voz a Simba. La superestrella de la música pop, Beyoncé, es Nala, su amiga de infancia e interés amoroso.
Simba, you have to jump.
El legendario James Earl Jones retoma el papel de Mufasa, el rey y padre de Simba.
Let me explain.
Chiwetel Ejiofor es Scar, el villano de la película. No cabe duda que El Rey León es una de las cintas más esperadas de la temporada. Su estreno mundial se llevó a cabo en el histórico Leicester Square, en Londres, Inglaterra, donde hasta la realeza británica hizo acto de presencia en una concurrida alfombra amarilla repleta de estrellas. Los duques de Sussex, Harry y Meghan, llegaron al evento y disfrutaron de la velada, donde Beyoncé y Jay-Z deslumbraron. Entre los otros invitados, Sir Elton John, quien compuso las canciones de la original y contribuyó en la banda sonora de esta, firmando autógrafos a su llegada. Seth Rogen y Billy Eichner también emocionadísimos. Hasta el productor de la banda sonora, Pharrell Williams, participó del evento. Hakuna, Matata, Hakuna, Matata, Hakuna. Aquí no falta la aterradora estampida, el incomparable humor de Timón y Pumba.
Can we keep him?
Yes, of course we can keep him.
Well,
thank God, who is the brains of this operation?
We're gonna name him Fred.
Y el corazón de la película, la relación entre padre e hijo. Amigos, El Rey León es visualmente impresionante, tecnológicamente sobresaliente. Una vez más, son Pumba y Timón los que se roban las escenas del film. Perfecta para un verano muy familiar. La cinta animada fue todo un éxito mundial, obteniendo ganancias de 968 millones. Se espera que esta versión, en imagen real, duplique esa cifra en la taquilla. Todo un éxito para el 2019. Yo soy María Salas, para Televisión Martí.
Sin duda queda pendiente una visita al cine y muy pronto. Y amables robots que hablan varios idiomas e inclusive cantan son utilizados para la limpieza en hoteles, centros comerciales y oficinas oficiales en Singapur.
Estos robots fueron creados para limpiar en Singapur mientras cantan rap. Soy lo más genial de la ciudad. Iluminaré tu mundo. Rapea uno de los cuatro presentados esta semana en sociedad. Friegan, aspiran y barren de manera por completo autónoma. Políglotas son capaces además de hablar en las cuatro lenguas oficiales de Singapur: inglés, malayo, mandarín y tamil, pero también en japonés y singlish, una jerga local mezcla de inglés con innumerables dialectos locales. Además, cuentan chistes y piden de manera educada a las personas que se aparten si entorpecen su camino. Mi visión para la robótica es que todos los robots sean el asistente humano, un camarada, para que un humano pueda limpiar un área mucho mayor porque tiene un par de asistentes robots. Por lo que más que reemplazar al humano sería extender las capacidades y ayudar a los humanos para que su trabajo sea más sencillo. Cuatro de estos robots ya están operativos. Pueden alquilarse por $1,350 de Singapur, equivalentes a unos $1,000 estadounidenses mensuales. Se espera que para marzo de 2020 estén operativos otros 300 más.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchísimas gracias y hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Vamos a conmemorar mañana 50 años del lanzamiento del primer hombre a la Luna. De hecho, fueron tres astronautas, uno llegando a la superficie de la Luna y millones de personas en los Estados Unidos en su televisor. Noten el televisor de aquella época, 50 años atrás, viendo el lanzamiento de este artefacto espacial, vamos a decir, que finalmente despegó, se fue y hizo su viaje desde Cabo Cañaveral, aquí en la Florida, viajó hasta la Luna. Salió el 16 de julio, viajó 3 días a velocidad de 24.000 millas por hora y la llegada fue el día 20 de julio. Así que por primera vez, esto es un hito en la humanidad. En Cuba no se vio, yo no lo vi, yo era un niño, pero sí seguía minuto a minuto por La Voz de América lo que estaba pasando. El hombre con traje espacial. ¿Y por qué traje espacial? Bueno, en la Luna no hay oxígeno, hay que ponerle presión artificial, de todas maneras un traje que regula la temperatura y también el oxígeno para que la persona pueda estar allí. Y además se plantó la bandera americana, que por cierto se cayó, quedó un poco arrugada y se cayó debido al despegue, al momento de despegue en regreso a la Tierra. Así que 50 años mañana que por primera vez el hombre va a la Luna, fueron los Estados Unidos. Yo sé que en Cuba no se permitía ver esto en aquella época, solamente los que escuchábamos La Voz de América sabíamos lo que estaba pasando, pero de todas maneras me parece que ha sido un hito espacial, que luego fue la misión Apolo, fue el Apolo 11 y luego hubo muchos más y más norteamericanos que viajaron a la Luna. Vamos al tiempo, tormentas en la parte occidental de Cuba, esto fue ayer. Una tremenda zona de tormentas ayer en Matanzas, Cienfuegos, en partes de Villa Clara, en horario de la tarde, Santa Clara también, la parte sur de la provincia, Santi Espíritu también, y algunas tormentas adicionales en el resto del país. Pero acumulados fueron bastante generalizados, sobre todo en el área de Matanzas y hacia el occidente. Este es el dato que tenemos al amanecer, temperaturas de 23 a 29 en región occidental, incluyendo Cayo Largo, 29, esa es la temperatura ya del mar. El resto de las estaciones de 24, Cayo Coco 27, y de 22 a 24 el resto de las estaciones. Las máximas hoy han estado bien, bien elevadas, de acuerdo a nuestro mapa, noten el color rojo, abarcando gran parte de Pinar del Río, Mayabeca, Matanzas. Esto significa temperaturas por encima de 32, 33, 34 grados, gran parte del occidente. Extensa zona de Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus, con temperaturas esta tarde de más de 30 grados también. En este caso, todo el color rojo por encima de 33, 34. Y aún más el oriente cubano, desde Camagüey hacia el este, Las Tunas alcanzando 35, pero muchos sectores en el Valle del Cauto, incluyendo sur de la provincia de Holguín, Granma, Santiago y Guantánamo con temperaturas por encima de 33, 34. Este es el pronóstico de la NOAA. Escuche bien, que todo el centro y este de los Estados Unidos, que tiene una ola de calor en estos momentos, va a mejorar la situación desde ahora hasta el 31 de julio. Quiere decir, no va a haber tanto calor, las temperaturas van a bajar considerablemente, incluso en el extremo noreste va a ser como un otoño, van a bajar bastante las temperaturas, pero miren la Florida, y eso incluye Cuba también. Quiere decir que en los próximos 15 días, tanto la Florida como Cuba, y por cierto el oeste del país con este color, las temperaturas van a estar con más calor. Quiere decir que Miami y usted que vive en Cuba, vamos a seguir con calor, mucho calor, todo el mes de julio es el pronóstico que tenemos a largo plazo para los próximos 15 días. Esta tarde cielo mayormente despejado en el occidente, algunas tormentas aisladas sobre Matanza, otras sobre Villa Clara, pero todavía ocurren algunas más que continuarán incluso hasta horas entradas de la noche, pero el oriente también mostrando algunas tormentas, vamos a decir que no tan generalizadas. Las temperaturas mínimas para comenzar mañana sábado, comenzamos en el extremo occidental con 26, Cabo San Antonio, Los Cayuelos, La Bajada, Pinar del Río con 23, gran parte de esta zona con 23, Mayabeque 23, Nueva Gerona con 26, Cayo Largo del Sur con 27 y en horario de la tarde más de 32, 33 para todo el mundo. ¿Dónde pudiera estar una excepción? Si usted está en las alturas de Madruga, tal vez no llegue tan alto el calor, tan elevada la temperatura, en el grupo, sobre los mogotes de Pinar del Río, usted va a la Hacienda de Americano, que se llamaba, va a Soroa, sitios un poco más elevados, las temperaturas pueden bajar 3, 4 grados menos que esto, es decir, llegando escasamente a 30, 29. El centro del país, 22 a 24, Cienfuegos, Santa Clara, Santi Espíritus, la excepción, las zonas montañosas nuevamente. Si usted sube al pico San Juan y la Cuca, definitivamente en la tarde, en vez de tener 33 como va a estar Trinidad, en el pico de San Juan y la Cuca tiene escasamente 25 grados. Fresco, rico. Yo he subido ese pico. Y gran parte de esta región con temperaturas muy cálidas. Va a ser un fin de semana bastante cálido. Camagüey a Maicí, de 23 a 25, así amanece. Y en la tarde las temperaturas vuelven a subir, escuche bien, de 31 a 35. Me temo que algún sector, si no llega la lluvia, si no hay nubosidad, vamos a estar hablando mañana sábado con valores que pueden estar por encima de 36 en algunos puntos del oriente cubano. Sigue la brisa del este, sostenida, baja un poco en la madrugada, siempre baja en la madrugada, al amanecer, 4 kilómetros por hora en gran parte de la costa norte. Bueno, acá en el estrecho de Florida y costa norte, Pinar del Río, Habana, de 10 a 16 kilómetros, el extremo noreste, 11 kilómetros, pero vamos a la tarde. Estamos hablando del pronóstico de la tarde para el oleaje y aumenta considerablemente, 32 kilómetros por hora en gran parte del noreste cubano, la región central, la parte norte, 26 kilómetros por hora, 24 y 13 kilómetros por hora, respectivamente, para La Habana y Pinar del Río. Está francamente del este. El oleaje se muestra de esta manera. Estamos poniendo el mínimo un metro, en gran parte desde Camagüey hacia el este, entre 1 y 2 metros de altura. Por lo menos 1.2 metros al sur de Santiago y gran parte de las plataformas, Huacanayabo, Ana María y también el Golfo de Batabanó, con oleaje de 0.3, 0.4. La parte norte, La Habana, si usted va a ir a las playas, hay un poco de oleaje, 0.7 metros, tal vez Pinar del Río 0.3, 0.4, debido a que el viento del este, solamente si se mueve un poco hacia afuera, estará con más oleaje. Chubascos y tormentas esta noche todavía para la parte sur de la región central en especial. Amanece tranquilo el tiempo. Usted puede aprovechar la mañana, no se está esperando lluvia prácticamente al amanecer. Pero, y estamos siempre con una excepción de la Cayería Norte, pero desde el mediodía y tarde, las tormentas en el centro y sur de la isla, desde La Habana hasta Manzanillo. Quiere decir, una buena parte de la isla pudiera tener chubascos y tormentas. Horario de la tarde, 6, 7 de la noche todavía, al final de la tarde. El domingo amanece mayormente despejado nuevamente y tenemos riesgo de chubascos y tormentas a partir de horario de la tarde, en especial región occidental, incluyendo la capital del país. Y esto se refleja en el pronóstico. Sábado y domingo con riesgo de chubascos y tormentas. Algunos modelos me están dando más lluvia el sábado, pero estoy dejando 40% para el domingo en La Habana, y tenemos de vista el Capitolio como símbolo de la capital del país, 30% para el sábado, el lunes 40%, y así se comporta el resto de los próximos días. Seguimos en verano. Pero las tormentas, al menos cuando llegan, refrescan un poco el atardecer y la noche. Esto es todo en el tiempo. Que tengan un feliz fin de semana. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Y en los deportes de hoy, el nuevo defensa de la Juventus tiene su primera conferencia de prensa. También Julián Alaphilippe obtiene victoria en la decimotercera etapa del Tour de Francia. Y los patrocinadores de Cuba confían en que el skateboarding en Tokio 2020 revierta la situación que tienen en la isla. Víctor Fabián González con los detalles.
En Nueva York, los Yankees enderezaron el camino tras un mal comienzo y vencieron 6-2 a los Rays en el primer duelo. En el segundo, los Yankees remontaron también y se impusieron por 5-1 para estirar a 8 juegos su ventaja en la cima de la división este de la Liga Americana sobre los propios Rays, que ocupan el segundo puesto. En el primer juego, por Tampa, el cubano Yandy Díaz de 4-2 con una anotada y una empujada. En el segundo encuentro, Díaz se fue de 4-0. Mientras, el defensa del Juventus, Matthijs de Ligt, dijo este viernes a periodistas en su primera conferencia de prensa que el portugués Cristiano Ronaldo le había preguntado después de la final de la Liga de Naciones sobre su vinculación con el club de Turín.
Bueno, en ese momento estaba pensando qué quería hacer, a qué club quería unirme después del verano, y ya tenía una idea de cuál era. Pero siempre me decía que decidiría después de la Liga de Naciones. En ese momento estaba bastante seguro de que era la Juventus. Pero obviamente fue muy agradable que alguien tan grande como Cristiano Ronaldo me preguntara si quería unirme a la Juventus. Eso fue un gran halago, pero no fue la diferencia entre unirme o no al club.
En ciclismo, inspirándose con la casaca amarilla, Julián Alaphilippe resistió el embate del campeón reinante Geraint Thomas para estirar su ventaja al frente de la clasificación general al ganar este viernes la única contrarreloj individual de este Tour de Francia, una victoria que da más fuerza a la ilusión de los franceses de que podrá llegar de amarillo a París en el último fin de semana. En tenis, la bolsa total que se repartirá en el US Open de este año será superior a los 57 millones de dólares, la más alta en la historia del deporte. Los campeones en sencillos para ambas ramas recibirán 3,85 millones de dólares cada uno y los equipos ganadores en dobles, tanto de hombres como mujeres, obtendrán 740 mil dólares. Ambas cifras son los mejores premios que se hayan entregado en la historia del Abierto de Estados Unidos. Por su parte, Ana Marcela Acuña sigue marcando el ritmo en aguas abiertas en el Mundial de Natación de Corea del Sur. La nadadora brasileña de 27 años batió récords este viernes al ganar su tercer oro consecutivo en la prueba de los 25 kilómetros. Esta es su segunda medalla en Wanzhou luego de subir al primer cajón de podio en la carrera de 5 kilómetros el miércoles. Acuña, que se coronó en los 25 kilómetros en 2015 y 2017, ganó su quinta presea de oro, la decimoprimera en los campeonatos mundiales. Y por último, según la agencia francesa de prensa, los skaters de Cuba, sin apoyo oficial y con pocos recursos, patinan con tablas donadas sobre rampas artesanales, pero confían en que el debut olímpico de este deporte en Tokio 2020 revierta su situación.
Un grupo de jóvenes entrena en el skatepark de Ciudad Libertad en el oeste de La Habana. Aunque no es un deporte oficial en la isla, los instructores voluntarios trabajan con ellos en busca de un sueño.
En 2020 el skate va a los Juegos Olímpicos en Japón. Nos viene a la cabeza como que podríamos mejorar. A lo mejor el gobierno nos presta un poco más atención. Porque la comunidad es pequeña, pero pudiera ser más grande. Incluso aquí hay talento en el skate.
Ariel ha tratado de reunirse con el Instituto Cubano de Deportes, aunque sin mucho éxito. Sin federación, entrenadores ni espacios adecuados, es imposible que los skaters cubanos puedan competir en los torneos clasificatorios para Tokio 2020, como el que tendrá lugar en Los Ángeles. Además, en un país donde el salario promedio mensual ronda los $50, conseguir equipo deportivo es una misión imposible, dejando al mercado negro como una opción incosteable.
No, en Cuba no hay tienda ni hay ningún lugar donde pueda adquirirlo, pero lo practico así mediante amigos y gente que nos donan y esas cosas.
A principios de los 80, Alejandro Pando fue pionero del skate en la isla, una década después de que se pusiera de moda en California.
Se la pasaba bien uno, lo que tenía que hacerse lo todo. Tenías que hacerte las tablas, tienes que estar inventando con las ruedas a ver cómo rayas las hacías, las cajas bolas en cajas bolas de batidora rusa que se conseguían ahí mismo al lado del cementerio de China, que eran 608 ZZ, la medida de la caja bola rusa que es para poner las patinetas y esas cosas, no había nada.
Poco después llegaron las primeras tablas importadas y videojuegos que sirvieron de manuales. Pero el skate cubano no ha tenido tiempos de vacas gordas. Pando lanzó una iniciativa en 2010 en la que comenzaron a grabar videos en los que los aficionados solicitaban ayuda a todo aquel que pudiera llevarles equipo. A través de internet, su mensaje caló en una comunidad mundial que opera como una fraternidad y que comenzó a llevar donaciones de América Latina, Europa y Estados Unidos. Con esos fondos construyen un parque dentro de un edificio abandonado que fuera cuartel militar y luego escuela, un espacio de patinadores para patinadores.
No se puede patinar por la calle, solamente podemos patinar aquí. Por la acera a veces también en preso igual, y en algún parque. Solamente podemos patinar aquí donde la policía no nos moleste eso.
Aunque sueñan en grande, los patinadores saben que tienen años de atraso y admiten que es difícil que su imagen con tatuajes, piercing y pelo largo sea aceptada por las autoridades para representar a la isla.
Hasta aquí los deportes. Víctor Fabián González para Radio y Televisión Martí.
Bueno, ese fue Víctor Fabián. Muchas gracias.
Así es. Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí. Tengan todos muy buen fin de semana. Nos vemos, por supuesto, la próxima semana.
Y recuerde que pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias. Chao.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento...
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1860.